Y vamos a entrar con Aitor Fernández Delgado en este café de la lluvia. Ahora mismo vamos a pasar a saludar a nuestro querido amigo, a Aitor. Hola Aitor, ¿cómo estás?
Hola Javier, muy buenas tardes a todos los videntes primero y oyentes después. Y sobre todo pues un abrazo muy especial para ti, ¿no? Un placer volver por estos lares.
Muchas gracias por estar aquí en este café de la lluvia. Vamos a hablar sobre la figura de Justiniano, que no es moco de pavo. Tiene muchísima tela que cortar, Justiniano. Y vamos a comenzar este programa con una presentación, Aitor. Me gustaría también que nos contases un poco quién eres, ¿no? Para que la gente sepa con quién hablamos realmente, por qué llamamos a Aitor Fernández Delgado para hablar sobre un tema del mundo de la orbe de Bizancio, del mundo bizantinístico. Preséntate, por favor.
Bueno, voy a empezar corrigiéndote porque esto de bizantino no tiene nada, esto es muy romano, ¿no?
Claro, ahí vamos.
Bueno, pues soy Aitor Fernández Delgado, yo soy, bueno, para muchos de los que estén aquí en Twitch, pues me conocerán, profesor ayudante doctor de la Universidad de Alcalá, doy la asignatura de Derecho Romano, ¿no? Y bueno, de ahí un poquito que hayamos elegido... hablar sobre Justiniano porque después de Augusto, para mí y para pues muchos de nosotros, es la figura más importante de toda la milenaria historia de Roma, desde el punto de vista de la autoridad política, ¿no? Y la influencia que un emperador tiene no solo en el propio mundo romano, sino esa... influencia, como vamos a presentar, llega hasta nuestros días, de forma decisiva en un ámbito tan importante pues como es el derecho, ¿de acuerdo? Porque gracias a Justiniano, hoy día vamos a cualquier sala de juicios y pues los procedimientos se desarrollan de la manera que se desarrollan, ¿no? Porque hay alguien que ordena pues codificar todo eso y tiene una trascendencia fundamental, ¿no? Y bueno, y también para terminar, pues deciros que he estudiado también la figura de Justiniano desde una perspectiva histórica, ¿no? Durante mis años largos, años de tesis, y bueno, pues acaba de salir una monografía hace poco en la que parcialmente, pues, se trata lo que son los aspectos diplomáticos del el reinado de Justiniano. Tanto durante su vida como posteriormente, porque al final pues tiene un eco que bueno, pues perdura durante décadas posteriormente a su deceso, ¿no?
Pero monografía tuya.
Efectivamente, sí,
un poco de promoción, de Aitor, por favor, pues cuéntanos
bueno,
un poco.
Pues mira, la tenemos aquí. Es un título largo, ¿no? Realmente,
a ver, para los oyentes del podcast también, léenos el título, aunque sea largo.
Pues mira, el título es La frontera septentrional del Imperio Romano durante la segunda mitad del largo siglo VI, Política exterior y relaciones internacionales. Que, bueno, pues es especial no solo porque es la primera, sino porque pues compendia 10 años de trabajo. Y creo que, bueno, pues merece la pena echarle un vistazo y, bueno, si alguien me quiere pues un PDF o cualquier cosa, pues, hombre, yo...
Pero eso se puede comprar, ¿no?
Sí, se puede comprar.
¿Dónde puedo comprar tu tesis? Tu trabajo, no, porque al final está más...
Sí, es una parte de la tesis, ¿no? En la editorial Dickinson tenido la amabilidad de confiar en nuestro trabajo y de darnos la oportunidad de publicarlo.
Pero esa editorial es potente. Es muy fuerte,
sí,
esa editorial.
Sí, desde el punto de vista jurídico, pues es una editorial que es referente en España, ¿no? Entonces,
bueno,
es una alegría, ¿no?
Bueno. Pues ahí está ese libro, 10 años de investigación. Y sí, esa parte de investigación, no toda, porque son 10 años, no entran en un libro. Hay una parte, la síntesis de ello. Qué interesante, editor. Vamos a situarnos en el mapa, en el contexto, ya para abordar la figura de Justiniano, el legado de Justiniano. Me habías dicho, ¿no? Ay, cuidado con Roma, que como que Bizancio, cuidado. A ver qué sucede aquí, a ver qué está pasando aquí. Primero, ese contexto histórico de la caída, entrecomillado, que me dijiste entrecomillado, y hicimos un podcast también sobre ello, con Roma, con Javi, con Carmen, sobre la caída del Imperio Romano de Occidente. Ese contexto histórico. ¿Qué es esto de la caída? ¿Cayó Roma? ¿No cayó Roma? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pifostio tenemos ahí? Porque no sabemos mucho. Se habla mucho de la caída, pero a lo mejor no fue tan caída. ¿O sí?
Bueno, la verdad que es un debate historiográfico que durante siglos ha estado ahí y creo que va a seguir estando ahí, ¿no? Porque, bueno, pues es un tema que tiene partidarios y detractores de ambas posturas. Mi modesta opinión es que en la parte occidental o en cierta parte del occidente romano, pues deja de haber efectivamente una entidad política que se llama Imperio Romano de Occidente en el año 476, pues con la escenificada, con la pues, toma de posesión del érulo Odoacro, que sin embargo lo que hace inmediatamente después de tomar posesión del poder es enviar las insignias imperiales, que diríamos es el atributo físico que evidencia el poder de Roma y de los emperadores, al emperador por entonces reinante en Constantinopla, que es Zenón, como diríamos otorgándole ese papel continuador de la romanidad, lo cual es altamente significativo. Justiniano nace poco después, bueno, tenemos que decir que hablamos de Flavio Pedro Sabacio, que es el trianómina completo de Justiniano. Justiniano empieza a llamarse a partir de que su tío procede a su adopción, unos años después de su nacimiento, y diríamos que lo que hace es llevarle a Constantinopla, pero bueno, luego lo vamos a referir, ¿no? Justiniano nace en el año 482, cerca de la actual Skopie, que es la capital de Macedonia del Norte, en una villa que se llama Tauresium, y en el seno de una familia muy modesta. De hecho, del padre de Justiniano no sabemos prácticamente nada. Sabemos que su madre se llamaba Vigilantia y era hermana de Justino, su tío y posterior emperador, que es su preceptor y quien, diríamos, le eleva para posibilitarle luego acceder a, bueno, primero a una carrera palatina y después a la púrpura imperial, ¿no? Y Justino, pues, era un hombre de orígenes muy humildes. De hecho, cuando nace Justiniano se dedicaba a cuidar cerdos en Tauresium, ¿no? Y como aquello, pues, no era especialmente lucrativo, lo que hace Justino, como muchos otros provinciales, fundamentalmente como consecuencia también un poquito de la inseguridad que había imperado en la zona con las correrías de los hunos, Atila, tal, era una zona bastante permeable, ¿no? Los Balcanes, y además que constituyen una especie de pasillo, ¿no? Entre lo que es la estepa y el occidente europeo, que en estos momentos pues tiene también toda una serie de movimientos poblacionales muy importantes. Hemos hablado de los érulos, hemos hablado, bueno, los ostrogodos, que poco después se asientan en Italia, los visigodos en la península ibérica, los francos al norte de la Francia actual, ¿no? O sea, es un mundo muy cambiante, que, bueno, en muchas cuestiones se asemeja incluso o tiene ciertos paralelismos con la realidad que actualmente vivimos. Y en ese mundo convulso, pues es en el que Justiniano nace, y lo que hace su tío es incorporarse a una de las formas o una de las herramientas que propician el ascenso social en la Roma o en la Constantinopla de esos años, que es el ejército, ¿no? Su tío es un militar que hace carrera, se destaca en lo que se denomina la Guerra de Isauria, ¿vale? Que es una región de la actual Turquía, en la península de Anatolia, y durante la época de Zenón, y con el posterior emperador, con Anastasio, es jefe de la guardia personal, que se denominan escubitores, es decir, los que guardan de la cama del emperador, ¿no? Que es un cuerpo que se había constituido hace poco, en el año 460 aproximadamente, y Justino pues llega a ostentar, diríamos, la responsabilidad de comex o conde de los escubitores, ¿no? Y es a partir de ese momento en el que llama a su sobrino, Constantinopla, habla con su hermana y le dice, oye, mira, yo puedo proporcionar a mi sobrino la educación que necesita. Además, pues Justino, pues bueno, pues como una importante figura palatina, podemos decir que podría haber tenido ciertas ambiciones políticas, y su sobrino, aparte de obtener una educación en leyes, en retórica y en teología, que no podemos olvidarnos que pues la religión cristiana en estos momentos es una pieza fundamental de la sociedad, ¿no? Muchas veces pues tendemos a denostarla o a relegarla a un segundo segundo puesto, pues como hijos del renacimiento de la Ilustración que somos, ¿no? Y el Renacimiento también. Pero bueno, y es aquí cuando, diríamos, se inicia un poquito ese ascenso de Justiniano en la vida política de Constantinopla. Una vez ya tiene cierta formación, su tío ya tiene un estatus y las circunstancias políticas pues también son propicias, ¿no? Porque el emperador Anastasio es una figura muy controvertida, poco conocida, decisiva para entender el reinado primero de Justino y después de Justiniano, y desafortunadamente poco la historiografía ha prestado poca atención a Anastasio, ¿no? Resumiendo una frase que se ha hecho viral, podríamos decir que con Anastasio empezó todo.
Aitor, nos has dibujado un poco lo que es el contexto familiar, los inicios de Justiniano, de dónde viene Justiniano, en la cuestión del ejército, que es clave, ¿no? Para entender todo este proceso, como personas de origen humilde pueden llegar. Esto también ya pasaba en aquella otra Roma, por así decirlo,
sí, gente.
De origen humilde podía llegar a la cima mediante el ejército. En este momento, que es un momento, como has indicado, un momento de cambio, o sea, se puede hablar de caída, pero se puede hablar de transformación, en todo caso, una transformación muy profunda que se estaba originando y una inseguridad también. Yo creo que al final también Roma lo que daba era una seguridad, en cierta medida, a los territorios en los que estaba. Esta inseguridad, ¿qué puede pasar? Fíjate que vamos a hacer un poco de incluso historia ficción, por así decirlo, pero que no tan ficción del pensamiento, porque a lo mejor se ha recogido. ¿Qué puede pensar una persona joven como Justiniano ante todo aquello que está viendo, ante ese cambio, ante esa transformación, ¿no? En esos momentos, ¿qué le puede pasar por la cabeza?
Hombre, pues Justiniano desde muy joven demostró mucha mayor ambición política que su tío. Primero porque su personalidad parece que fue así, ¿no? Que es un elemento casi intangible dentro de la historia, pero que juega un papel decisivo, ¿no? La personalidad de cada uno. Así que es verdad que es complicado con el método histórico determinar hasta qué punto eso influye, pero parece que influyó porque hay varios autores que destacan la impulsiva personalidad de Justiniano. Y luego su formación, tenía una formación mucho más amplia que su tío, estaba en mejor disposición, ¿no? De poder tener un pensamiento propio y de tener ambiciones políticas. ¿Qué ocurre? Constantinopla en esos momentos, si no el centro del mundo, es uno de los centros del mundo, ¿no? Hemos dicho que la romanidad en Occidente, diríamos que se diluye, ¿eh? No es del todo cierto. Desde el punto de vista político, sí, pero, por ejemplo, el reino ostrogodo de Teodorico el Grande pues es prácticamente una continuación del Imperio Romano de Occidente, ¿eh? Porque la aristocracia senatorial y todos los mecanismos, diríamos, políticos, pues se sirve de todo ello Teodorico para construir una entidad política fuerte en esa área del Mediterráneo más occidental que incluso choca con Constantinopla en sus ambiciones políticas. Ahí hay una guerra y ahí es quizás en esa década de el 500-510, cuando se empieza a formar una conciencia en Constantinopla respecto a la necesidad, en cierto modo, de recuperar prestigio y poder político en el occidente romano. Primero, porque hay un movimiento de ciertas élites que vienen a Constantinopla desde Roma, porque bueno, pues hay diversas cuestiones políticas y sociales que así lo propician. Y segundo, porque existe en la conciencia colectiva y en los testimonios gente que por edad ha nacido conociendo la existencia de emperadores romanos en Occidente, en lo que es actualmente Italia. Entonces, todo esto, añadido a una personalidad ambiciosa y a toda una serie de necesidades que diríamos tiene el Imperio Romano de Oriente, podemos decir, pero bueno, a partir de 476, considero que tenemos que hablar de Imperio Romano, porque no hay dos, o sea, ahí ya es uno y está en Oriente, ¿eh? Entonces, pues diríamos que cuando cualquier fenómeno histórico acaece es por toda una serie de circunstancias, ¿no? También pues una mayor estabilidad en Oriente, una coyuntura económica que permite que el imperio se estabilice y, bueno, pues toda una serie de reformas a nivel político, administrativo y legislativo que propician después pues todas estas campañas de conquista que vamos a ver.
Vamos a analizar también esa figura de Justiniano, como digo, en el poder. Por tanto, Aitor, no sé si antes quieres comentar algo más, si no, vamos a ver cómo llega Justiniano al poder.
Vale, perfecto.
Cuéntanos cómo llega al poder, cómo se hace con él y cómo se empieza a articular. También aquí puedes hablarnos de la familia, del propio Justiniano, sí, ya de la familia, porque es muy importante, ¿no? No es una cuestión baladí en este caso.
Es decisiva. Ya hemos dicho que es gracias a su tío que Justiniano llega a ser, ¿no? Bueno, en el año 518 fallece el emperador Anastasio, que no he dicho antes que era una figura controvertida porque era, diríamos, de un credo no mayoritario desde el punto de vista cristiano, ¿no? El credo mayoritario, el credo oficial, es el credo de Calcedonia y Anastasio es monofisita, es decir, considera que Cristo solo tiene una única naturaleza, que es la divina. Mientras que el cristianismo calcedoniense y el credo católico actualmente pues considera que Cristo tiene una doble naturaleza, humana y divina, ¿no? Esto había supuesto una fractura con Roma, lo que se denomina cisma. Ya con el anterior emperador, Zenón, que le hemos mencionado, Zenón y Anastasio pues son emperadores problemáticos, tienen una problemática relación con Roma, que también influye esto todo en que Justiniano pues luego quiera ser un poco el reparador de todo esto. En el año 518, como digo, fallece Anastasio y pues no tiene designado un sucesor. La familia de Anastasio era amplia, tenía muchos sobrinos, no tenía hijos porque él se casó, él llegó a la púrpura ya siendo mayor, creo que en sus principios de sus 60 años, pero era una persona mayor para la época en la que tratamos. Se casó con la emperatriz viuda y no tuvieron descendencias. La emperatriz viuda también tenía cierta edad. Ariadne. Y claro, pues Justino en estos momentos es una de las principales figuras políticas en la capital porque tiene bajo su mando la única fuerza militar que estaba acuartelada en la capital imperial, porque el resto de fuerzas pues estaban o en las afueras o al otro lado del Bósforo, etc. ¿Y qué sucede? Pues que Justiniano, con criterio, aprovecha las circunstancias para convencer a su tío de que los sobornos que él debía distribuir se los quede, soborne a sus tropas y sea él elegido el emperador. Como finalmente sucede. Y Justino es elevado a la púrpura en el año 518. Ya habíamos dicho antes que Justino procedía de unos orígenes muy humildes. Y no tuvo la posibilidad que tuvo Justiniano de adquirir una formación. Por lo tanto, Justiniano se convierte desde sus primeros momentos en el principal consejero y apoyo de su tío, al frente del imperio. Hay algunos historiadores que han llegado a decir que Justino es prácticamente una, pues, una marioneta de Justiniano, ¿no? Esto, bueno, no creo yo que fuese así del todo, pero sí que es verdad que la influencia de Justiniano es muy importante. Y diríamos que poquito a poco esa influencia va creciendo hasta que el 1 de abril del año 527 Justiniano es nombrado César, es decir, coemperador, porque el estado de salud de su tío pues está ya deteriorado. Y el día 1 de agosto del año 527, es decir, apenas 5 meses después, pues asciende al, diríamos, al trono imperial. Y, bueno, pues un reinado que dura pues casi 40 años, ¿no? Porque fallece en su cama el 21 de noviembre del año 565, ¿no? Algo que no era nada usual, ni un reinado tan largo, ni fallecer en la cama, ¿eh? Sí que es verdad que estos emperadores de lo que es la actual zona de los Balcanes pues tuvieron cierto grado de continuidad y pudieron tener una sucesión relativamente tranquila, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero bueno, este sería un poquito el contexto en el que Justiniano llega al poder. Y ahora tenemos que hablar de otros satélites de Justiniano, porque Justiniano es Justiniano gracias a toda una serie de personas de las cuales se rodea.
Se rodea es antes de llegar al poder, ya cuando estaba aconsejando a su tío Justino, o se rodea después de llegar al poder. Esto tampoco es una tontería, es importante, ¿no? Saber qué círculos se mueve Justiniano, si depende de aquellas personas previas o dentro del poder se le acercan otras personas interesadas y se deja llevar por ellas. ¿Elige o es elegido?
Pues hay de todo, Javier. Sí que es verdad que pues algunos de sus principales colaboradores los va conociendo y trabando confianza durante, diríamos, ese momento de reinado de su tío, ¿no? Una figura paradigmática, también bastante denostada, por cierto, y poco conocida, ¿eh? Flavio Belisario, que es su espada, es la espada de Justiniano. O sea, gracias a Belisario y a sus excepcionales dotes militares y a su personalidad, hablamos de los éxitos de Justiniano en su política exterior, ¿no? Otra figura fundamental que conoce en estos momentos es Teodora, su esposa, ¿eh? Teodora, otra mujer de orígenes muy humildes, ¿eh? Porque no olvidemos que Teodora era actriz, ¿eh? Y esto, claro, dentro del término actriz, pues aquí hay interpretaciones para todos los gustos, ¿no? Algunos dicen que era una especie de geisha, ¿no? De prostituta de lujo, etcétera, que estaba también asociado este oficio al mundo del espectáculo. Teodora ya había tenido un matrimonio anterior. O sea, era una mujer que se había casado muy joven y se había divorciado de un funcionario que acabó en Egipto, ¿no? Y se tiene que volver. O sea, luego Triboniano, que es su gran mente jurídica, es fundamental también, ¿no? En esa, diríamos, reforma legislativa que propicia y que ordena compilar Justiniano, ¿no? Juan de Capadocia, otra persona pues bastante impopular, ¿no? Porque eso de que pues la persona que te cobra los impuestos nunca suele ser popular, ¿no? Y cuando pues se dedica a reformar con buen tino y a hacer que los que más tienen pues paguen un poco más, pues claro, la prensa no es muy favorable, lógicamente, ¿no? Como sucedió con el bueno de Juan de Capadocia, ¿no? Luego hay otra figura que es posterior, que es su gran diplomático, que es Pedro Patricio, que es el equivalente al ministro de Exteriores, el Magister Officiorum, ¿no? Y bueno, pues dentro desde el punto de vista del campo de la diplomacia, que pues es una herramienta fundamental, ¿no? Desde el punto de vista de la política interior-exterior, Justiniano pues es una figura también clave. Narsés, que es un eunuco, ¿no? Ahora, curiosamente, pues se habla bastante, ¿no? Con esto del Elles, pues la verdad que, oye, hay pues un cierta atención, ¿no?, a este tercer género, que es que hay historiadores que dicen, ¿no?, dentro del mundo romano oriental, ¿eh?, o bizantino, que es más característico, pues el género de los eunucos, ¿no? Pues Narsés, que es un eunuco, es el chambelán de palacio, también es un hábil diplomático y militar, pues es o conforma ese círculo de colaboradores excelsos de Justiniano y decisivos, ¿no?, tanto para, pues, reordenar, diríamos, lo que es los cimientos de la romanidad desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, hasta luego, pues, todo eso se materializa en una serie de campañas militares que también, pues, sus colaboradores o parte de sus colaboradores, pues, juegan un papel decisivo.
Vaya plantel nos has dibujado, Aitor. Aquí también hay que decir que a veces la historiografía es malvada y perversa al analizar ciertas figuras, y yo creo que en el caso de Teodora hay que darle más de una vuelta, ¿no?, a su figura, porque también en cierta medida fue bastante vilpendiada. Tenemos esa historia de secreta de Procopio, de ese famoso Procopio, querido amigo tuyo. Que también las fuentes hay que verlas, ¿no?, con esa doble mirada, con esa lupa, y saber leerlas, ¿no, Aitor? Bueno, tú sabes mucho más que yo de esto, ¿no? Pero me imagino que te habrás topado con un montón de fuentes que obviamente, pues, tienen una intención poco sana para ciertas figuras y no son realmente verídicas. Hay que contrastarlo, obviamente.
Hombre, vamos a ver, no vamos a entrar en la veracidad de las informaciones, porque eso siempre es complicado, ¿no? Al final, lo que tenemos los historiadores es que intentar descifrar el por qué un autor nos transmite una idea, ¿no? Y intentar contextualizarla y darle el valor que esa idea tiene, porque efectivamente, pues, la historia secreta, hay pasajes que son mero cotilleo, diríamos, puede ser el Ola de la Constantinopla del siglo VI. Hay otros pasajes, pues, que evidentemente lo que denotan es un cabreo por parte de las élites, pues, a ciertas políticas llevadas a cabo por la administración justinianea, y hay otras informaciones que son valiosas, porque, por ejemplo, sí que es verdad que con mucha precaución, las informaciones o la principal fuente de información para conocer la figura de Teodora antes de su advenimiento como emperatriz es la propia historia secreta de Procopio, ¿no? Entonces, pues hay que, como digo yo, bailar y hacer un poquito de equilibrio, ¿no? Y bueno, pues intentar aproximarnos con rigor y sin prejuicios, ¿no? Que no siempre es fácil.
Hay una idea que subyace a todo esto. Ya has hablado de esa transmisión de la romanidad de Occidente a Oriente, y con esa idea sobre la cabeza, que se puede desarrollar muchísimo más, que no vamos a hacerlo porque si no se nos va la hora, obviamente, pero hay un concepto que es la renovatio, ambas dos, ¿no? Sí, con la recuperatio imperi, renovatio imperi, y quiero que nos aclares esto, ¿no? ¿Qué significa este concepto y cómo se articuló y cómo se fue a la acción para que esto fuese una realidad, en definitiva, ¿no? ¿Qué pasó con todo esto?
Pues, bueno, tiene, como bien decías, varias denominaciones, ¿no? La recuperatio, la reinstauratio, no es, diríamos, al final, de diversas denominaciones para definir una política justinianea de una nueva romanidad, ¿de acuerdo?
Por cierto, perdóname que te corte, tienes mapas, si quieres, me decías que tenías mapas, si los querías compartir en este caso, no lo sé, ¿eh?
Vamos a hacer un poquito de, a ver, vamos a ver si somos capaces, porque antes hemos ido, pero ahora no. A ver, ahora yo creo que podemos ver, ¿no? Una nueva romanidad, ¿no? Vemos ahí en el mapa, ¿eh? Vemos el mapa pues, de lo que es todo el Mediterráneo, de las diversas entidades políticas que en la época que llega Justiniano al poder existen, ¿no? El Imperio Romano, ¿eh? en lo que es pues la parte más oriental del Mediterráneo, haciendo frontera con la Persia sasánida. En el occidente pues vemos toda una serie de reinos, ¿no? Como es el ostrogodo, el franco, el visigodo, los suevos en lo que es la actual Galicia y parte del norte peninsular, y luego vemos pues otras, diríamos, tribus o pueblos más al norte, ¿no? Los anglos, los sajones, los eslavos en lo que es la parte hoy más de pues Polonia, Bielorrusia, Ucrania, esa zona de por ahí. Que luego, si quieres, Javier, vamos a en una de estas partes de la Recuperatio Imperii, ¿no? Que es, diríamos, las campañas militares de Justiniano. No vamos a hablar de las más importantes, sino vamos a hablar de la primera y de la última, que, por cierto, tiene muchas similaridades. Y la primera se desarrolla en lo que es la actual península de Crimea, ¿no? Un área pues de rabiosa actualidad y que, bueno, pues ha estado un poquito, diríamos, debatida, ¿no? Por parte de Rusia y del propio Estado ucraniano, ¿no? Hay conflictos que son casi seculares, como puedes observar. Entonces, esa restauratio o renovatio imperii, que sí que es verdad, la recuperatio se manifiesta desde el punto de vista territorial y la recuperación de toda una serie de territorios, comienza con algo más importante, ¿no? Que es, diríamos, los fundamentos ideológicos de esa política que lleva a cabo Justiniano, agresiva política exterior, no solo mediante conquistas militares, sino también mediante una evangelización de toda una serie de populi, que es una política que ya había sido iniciada por su tío y anteriormente por Anastasio, también, diríamos, de intentar ejercer como polo de atracción para las élites de otros poderes extranjeros, también lo inicia Anastasio en el caso de los francos. Justiniano, pues, diríamos que lo que hace es, diríamos, asentar pues esas buenas relaciones que desde la época de su tío existen con Roma, esa, diríamos, solución del cisma que había imperado, el denominado cisma caciano, y la atracción pues de toda una serie de élites, diríamos, favorables a su causa y a la ideología cristiana universal que propugna el Imperio Romano. Y otro elemento aquí fundamental, que por eso es quizás Justiniano debería tener una importancia fundamental, ¿no?, en la historia de Roma, es el derecho. Bueno, yo creo que ya se ha visto un poquito lo que quería poner. Luego pondré otro mapa relacionado con otra cuestión. Espero que nos dé tiempo, ¿no? Entonces, los primeros 5 años de Justiniano son frenéticos. Frenéticos, absolutamente frenéticos, y está a punto de descarrilar todas esas ambiciones y todos esos proyectos en el año 532, lo que se conoce como la revuelta de Nica, que es durante el mes de enero. Allí le montan un pollo terrible a Justiniano en el hipódromo, que diríamos es pues como si hoy que juega el Real Madrid
a las 9
y va el presidente del gobierno allí o el jefe del Estado, el rey, y las 80.000 personas pues empiezan a pedir allí pues otro rey, Y salen de allí furiosos, como decía Ned Flanders, pues una muchedumbre furiosita allí, con antorchas y con palos y tal, y se dedican pues allí salvajemente a quemar la ciudad durante 10 días. O sea, es que allí hay una matanza indiscriminada de bueno, pues los aquí sí que habría que entender que pues había facciones políticas, ¿no? Y en los espectáculos públicos pues había dos grandes, que eran una de los verdes y otra de los azules. Uno de los espectáculos públicos fundamentales eran las carreras de cuadrigas en esos momentos, y ahí se manifiesta el descontento. Y lo que se provoca, o lo que casi se provoca, es que Justiniano huya de Constantinopla. Es su mujer, Teodora, que, por cierto, no se puede casar Justiniano con ella hasta que su tía fallece, porque había una ley que imposibilitaba el matrimonio entre los honestiores, es decir, las capas más altas de la sociedad, y personas provenientes de las capas más bajas. Esa ley la abole Justiniano, concretamente con las actrices no se podían casar. y se casa. Y es Teodora, en este momento crucial, quien dice, no, no, la púrpura es una excelente mortaja. Es decir, si tú quieres, vete, yo me quedo aquí, voy a defender lo mío y vamos a acabar con esto y vamos a afianzar nuestro reino, ¿no? Que, por cierto, le viene también muy bien esa revuelta de Nicea. Justiniano no fue propiciada, ni mucho menos por él, pero sí que le viene muy bien para manifestar desde el punto de vista arquitectónico esa idea suya de la nueva romanidad. En esa revuelta, muchos de los principales edificios de Constantinopla son derruidos, se incendian y tienen que reconstruirse. Y un edificio icónico es Santa Sofía de Constantinopla, desgraciadamente convertida en mezquita por la administración de Erdogan hace no mucho tiempo, creo que es en 2019-2020, cuando era un museo y se había desacralizado en época de Ataturk. Se había hecho algo bueno por el patrimonio, ¿no? Ahora pues volvemos otra vez a tapar los mosaicos y todas estas cosas. Bueno, una desgracia que, bueno, pues ocurren, estas cosas ocurren.
Tema de mesa de debate también esto.
También, entre otros muchos. Y es precisamente esa revuelta de Nicea la que consolida el reinado de Justiniano, pero que está a punto de verle, de echar patas. Y da la casualidad de que dos de sus mejores generales están en Constantinopla con su hueste personal y entran allí al hipódromo y matan a 20.000 personas. Wow. O sea, aquello se sofoca por las bravas. No sé si... Creo que es Juan Malalas, un cronista, que nos dice que durante 3 días... durante 3 días se sacaron cuerpos del hipódromo, cuerpos inertes, porque allí entraron uno por una puerta y otro por otra, espada en mano, y allí, vamos, aquello fue una auténtica carnicería, ¿no? De ahí que, bueno, pues la determinación también de Teodora, por defender su privilegiada condición, ¿no? Más que la de su marido, De ahí que, pues es un reflejo este episodio, ¿no? También de la importancia de esos colaboradores. Para esa fecha, ya se había llevado a cabo la mayor parte de la compilación del derecho romano que ordena realizar Justiniano y que, pues, recibe el nombre de Corpus Juris Civilis en el siglo XVI. En contraste, pues, con el cuerpo de legislativo eclesiástico que existía, ¿no? Y son toda una serie de obras, fundamentalmente 4, las instituciones, el digesto, el código y las novelas, que lo que hacen con diversas finalidades, ¿no? Porque, por ejemplo, las instituciones es un libro que utilizan los estudiantes de derecho para arreglar, diríamos, esa formación jurídica que existe en esos momentos, que es importante. Existen universidades y facultades de derecho en la propia Constantinopla y en otras ciudades que son muy importantes. Después está el digesto, que es una recopilación de toda la jurisprudencia o de gran parte de la jurisprudencia clásica, en 50 libros, nada más y nada menos, y la verdad es que se lleva a cabo en un tiempo récord, menos de 18 meses. La verdad es que es una labor fundamental. Luego el código, que son la recopilación de toda una serie de constituciones imperiales, desde la época del emperador Teodosio, siglo IV, mediados, hasta esa época. Y luego también están las novelas, que son las propias constituciones que el emperador Justiniano decreta desde el año 534 hasta su muerte. 565, que no deja de legislar, porque Justiniano fue un legislador incansable, aparte de un teólogo incansable y, diríamos, un conquistador incansable, ¿no? Tiene esas tres facetas, Y sin toda esa recopilación que realiza o que ordena realizar Justiniano del derecho, que, como digo, es vital para el desarrollo de nuestros ordenamientos jurídicos en la mayor parte de los países del occidente europeo hoy día, ¿no? Francia, Italia, Portugal, España, ¿no? Todos los ordenamientos jurídicos beben del derecho romano, pero de esa, diríamos, recopilación que realiza Justiniano del derecho romano en el siglo VI. O sea, que nos da, Justiniano, podríamos decirlo, una de las herramientas básicas que nos definen actualmente como sociedad, que es el derecho, ¿no? Y, bueno, constituye un pilar fundamental para pues, el desarrollo del sistema democrático y de toda una serie de instituciones dentro de ese sistema democrático, ¿no? Entonces, esa es la obra más universal, considero, personalmente, de Justiniano.
Madre mía, Aitor, o sea, nos has aquí metido el derecho romano, que es lo tuyo, ahí a machete. De hecho, estamos haciendo una encuesta en Twitch ahora mismo. Aprovechamos también este momento para decir, ¿te irías con Justiniano de fiesta, sí o no? Los televidentes pueden...
Me iría con Justiniano de fiesta.
Sí, te lo pregunto a ti, para empezar. Los oyentes también pueden participar, los televidentes, en el canal de Twitch. Está 10 minutitos la encuesta. Creo que es interesante.
Pues, hombre, depende con qué Justiniano, ¿no? Porque Justiniano, la verdad es que, bueno, pues como nos pasa a todos, ¿no? No es una. O sea, es una figura que, bueno, pues consideramos lejana y un poco ahí, pues no sé, evanescente, pero la verdad es que Justiniano engloba a muchos Justinianos, ¿no? Porque no es lo mismo el Justiniano de sus primeros años de reinado o el Justiniano de su juventud, del que no sabemos mucho, ¿eh? Que el Justiniano, pues, que supera la peste, o que el Justiniano, que a partir del año 548 pierde a su esposa, Teodora, y aún tiene que reinar, pues, durante muchos años sin ese apoyo que es fundamental, ¿no? Porque Justiniano, al fin y al cabo, él se casa por amor, o sea, no es el matrimonio en estos momentos, en ciertas esferas de la sociedad romana, pues, podía ser más, diríamos, un intercambio de intereses entre familias. Justiniano se casa por amor.
Como el rey Felipe.
Bueno, pues algo así, ¿no?
No, digo yo.
Sí, bueno, yo no sé.
Entiendo.
Pero entiendo que lo del rey Felipe es mucho menos chocante, porque Leticia Ortiz, al fin y al cabo, era una profesional, pues clase media, etcétera. Pero es que, pues, no sé, es como si nuestra supuesta sucesora, pues decide casarse... Yo qué sé, es que no quiero dar un nombre, pero
no.
Persona muy humilde, ¿no? Y dices tú, es que esto es una locura, ¿no? Y además que, en principio, que tuviese que cambiar la ley, o sea, casi sería un escándalo. O sea, imagínatelo. Además, en un país como España, que culturalmente pues tiene muchas similaridades a lo que es la Constantinopla, ¿no? Es una cultura mediterránea, el tema del que dirán siempre importa y tal. O sea, era algo rompedor. O sea, Justiniano era un romántico, ¿no? Podríamos decirlo, en todos los sentidos.
Bueno. Por tanto, sí te irías de fiesta con Justiniano, está clarísimo.
Me iría con Justiniano, sí, me iría con Justiniano.
No con el derecho de romano que nos ha metido. Que claro, la letra con sangre entra, diremos ahora. Vamos a ver, nos has puesto sobre la mesa un montón de codificaciones... Toda esa transmisión que venía de parte occidental y se elabora en mayor profundidad también, entiendo, en ese oriente. Corrígeme si meto la pata, que no quiero meterla. Y aquí ya hay una acción militar. Vamos a ver la chicha, la carne, en el sentido de... esto la gente quiere... Vamos a ver, película hollywoodiense.
Vamos con el morbo, ¿no? Con el morbo.
Salimos de Lola, que no nos interesa tanto Lola, Procopio, Teodora y demás, y vamos un momento con esto, ¿no? Con las acciones militares, ¿no? Porque aquí también juegan, tú decías anteriormente, hay un papel también de las élites, no sé si decir entre comillas bárbaras, los ostrogodos, los visigodos, los francos, que podría ser interesante una diplomacia, es decir, hay espada... ¿O hay más diplomacia? ¿Qué hay más? ¿Se juega a las dos barajas? ¿Diplomacia, espada? ¿Cómo es esto? Esto es interesante de abordar, Aitor.
Es que, claro, disociar
claro.
La actividad militar de la actividad diplomática, aparte de ser imposible, es, creo, modestamente que incorrecto.
Es un error.
Porque los romanos tenían una concepción... diríamos bipartita de cómo imponer su visión desde el punto de vista de la política exterior. Y yo eso en mi tesis en su momento lo analicé y en mi monografía también lo analizo, ¿no? Diríamos que al final la diplomacia es una manera muy lucrativa y bastante más barata de llevar a cabo o de intentar imponer tus condiciones o tu visión con ciertas élites o ciertos sectores de un determinado poder político, y la fuerza, diríamos, pues es, aparte de la última herramienta que te queda, la más cara y la más peligrosa también, ¿no? Desde el punto de vista del prestigio, ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, pues la concepción de la violencia, que eso también es otro debate que existe en estos momentos en la romanidad, o diríamos, el utillaje mental que puede justificar eso, y lo que, por ejemplo, estamos viviendo nosotros en la actualidad, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues claro que están las antípodas, ¿no? Es decir, pues el siglo VI es una sociedad mucho más dura que la actual. Y, de hecho, desde el punto de vista jurídico, vuelvo al derecho, pero es que es así, hay personas que son esclavos que son consideradas cosas desde el punto de vista jurídico, y son personas. Y esto es algo inconcebible hoy día, ¿no? Porque toda la persona, por el hecho de serlo, es sujeto de derechos. Esto no ocurría en el siglo VI. Entonces, pues existe un utillaje mental que propicia esto, ¿no? Que propicia la existencia de una superioridad a todos los niveles de la Romania, del mundo romano, sobre otros, ¿no? Incluso una cosmogonía, ¿no? En el que el emperador es, pues, como la figura central, y el resto de soberanos bárbaros, pues más o menos jerarquizados, pues son sus hijos o más o menos bien avenidos, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y Justiniano explota esto, desde luego, para ensanchar los límites territoriales de lo que entonces se conforma como Imperio Romano, ¿no? Que había ido disminuyendo progresivamente a lo largo de casi 3 siglos y desapareciendo, ya hemos dicho, en el occidente mediterráneo, y lo que hace Justiniano precisamente es recuperar, ¿no? Una administración romana, pues vuelve a ser la que domine sobre y decida sobre determinadas cuestiones de el norte de África. Primero, una expedición, la verdad que casi milagrosa, porque con un ejército muy pequeño, Belisario logra en menos de un año conquistar un territorio que era fundamental para Roma, no solo desde el punto de vista del prestigio, sino desde el punto de vista económico, porque era, diríamos, el granero, o había sido el granero de Italia durante muchos siglos, y con una destrucción de hombres y recursos mínima, repito, consigue conquistar la totalidad del reino vándalo y luego sofocar toda una serie de rebeliones internas y de movimientos poblacionales que vienen del desierto, los denominados Mauri, que, bueno, pues más o menos van a intentar rebelarse contra ese dominio romano, pero durante casi 2 siglos, diríamos que es la conquista justiniana más exitosa, pues Constantinopla va a mandar sobre el norte de África, lo que son las actuales Libia, sobre todo la costa de Libia, Argelia, Túnez, todos estos territorios, parte de incluso del Marruecos actual, ¿no? Porque dentro de eso no hay que olvidar que también se incluye, pues, la actual Ceuta, dentro de lo que son los territorios en el norte de África. Luego también, pues, tenemos otra campaña que es mucho más costosa, que es en Italia, tiene varias fases. La primera, exitosa, también se asemeja bastante a lo que ocurre en el norte de África. También es Belisario quien comanda esa expedición. Y lo que ocurre, sin embargo, es que en el año 540 entra en escena el otro gran poder del occidente mediterráneo, que no hemos mencionado hasta ahora. Y Laura, nuestra amiga Laura, pues tiene que estar un poco retorciéndose, diciendo, hombre, pues hay que mencionar, ¿no? Que es la Persia Sasánida, ¿no? Que es el otro gran superpoder o superpotencia del occidente mediterráneo, y con el que Justiniano había firmado una paz en el año 532 que le había permitido primero conquistar el norte de África y luego gran parte de Italia. A partir de ahí, pues tiene que dividir sus fuerzas. Entra en escena otro protagonista, que es la plaga de Justiniano. Es una peste bubónica que barre todo el Mediterráneo y provoca, pues, unas pérdidas a nivel demográfico brutales. Y Pues la campaña de Italia es muy controvertida porque supone una, diríamos, es un desagüe de hombres y recursos brutal. Aparte que Italia es arrasada completamente. O sea, durante 20 años, Italia tarda 2 siglos después en recuperarse, porque claro, en el año 565 fallece Justiniano, pero es que en el año 568 Italia es invadida por los lombardos y vuelve a haber otra guerra allí, que dura siglo y pico. O sea que para Italia aquello fue catastrófico, catastrófico, sin ninguna duda. Y luego hay otra serie de campañas menores que a nosotros nos interesan, que es, por una parte, en el año 528, diríamos, la primera campaña de expansión territorial, primer laboratorio de pruebas de estas dos, que acaecen en lo que es la actual Crimea, y diríamos un epílogo que para nosotros, como españoles, tiene un especial interés, puesto que el objeto de conquista es el sureste peninsular. Entonces, pues si quieres, podemos hablar un poco en especial de estas dos campañas que son menos conocidas y que son igualmente importantes.
Claro, hay
diversas razones.
Efectivamente. Oye, una otra cuestión previa, y ahora abordamos lo que nos indicas. ¿Cuál es la clave, ¿no?, del ejército de Justiniano? Nos decías que, digamos que en efectivos no era tan numeroso, pero sí era muy efectivo. ¿Qué características nos puedes comentar brevemente para entender la eficiencia de este ejército?
Mira, bueno, numeroso, vamos a ver, no es numeroso o no son numerosos los efectivos que se destinan a determinadas campañas o en determinados momentos de ciertas campañas, ¿no? Porque numéricamente es un ejército muy numeroso. De hecho, creo que hasta el siglo X no hay un ejército tan numeroso auspiciado por una administración romana, ¿no? O sea, es un ejército... Quizás de lo que denominamos el Imperio Bizantino, el momento en el que más, numéricamente, en el que las Fuerzas Armadas son más numerosas. La clave de estas conquistas son, por un lado, la movilidad de esas Fuerzas Armadas que se adaptan, se habían ido adaptando durante un siglo diríamos, la forma de guerra de toda una serie de pueblos nómadas. Y la adaptación de lo que son los arqueros a caballo, los hipotoxotai, que llama Procopio, pues son un arma que es fundamental, ¿no? Luego hay otra parte importante, que es la caballería pesada. Fundamentalmente, estas grandes espadas de Justiniano pues tienen un contingente de hombres muy bien pertrechados y que conforman, diríamos, el núcleo de los ejércitos justinianeos. O la élite, es una caballería pesada, muy versátil, que lucha tanto con lanza, con arco, con espada, o sea, vale para todo, se puede luchar desmontada, y luego, pues, el papel de la infantería. La infantería romana sigue siendo la infantería pesada por excelencia en el Mediterráneo Oriental en el siglo VI, o sea, no hay una infantería mejor, ¿no? Incluso contingentes que no necesitan ser muy amplios desde el punto de vista numérico. El estándar de un ejército en esos momentos pues son de entre 10.000 y 15.000 hombres, un ejército, diríamos, un ejército de campo, ¿no? Un exercitus praesentalis, que se llama, porque pues hay toda una serie de tropas estacionadas en puestos fronterizos, en guarniciones, etcétera. Y luego está el ejército, diríamos, de campaña. Entonces, pues todas estas claves y alguna más, como la adaptación de ciertos mercenarios o la incorporación de ciertos mercenarios, ¿no?, que están especializados en determinadas formas de guerra, pues diríamos que conforman un ejército muy versátil, muy, muy heterodoxo, muy variado y que puede hacer frente a muchos tipos de guerra.
Vamos, si te parece, con esa península ibérica que también conocemos, con esa parte. ¿Cómo fue la actuación? ¿Qué había en ese momento en la península ibérica? ¿Qué pasó en lo que conocemos hoy por España, parte de España?
Pues es ya se produce en la década de los 50, un momento en el que justo Procopio deja de escribir, que es la principal fuente de la época justinianea, ¿no? La historia de las guerras de Procopio. Y su continuador, Agatías de Mirina, pues tiene problemas de cronología en esos momentos justos. O sea, se produce un hiato entre el año 550 aproximadamente y el año 555. Y precisamente, pues es en esos momentos cuando acaece la invasión de la península ibérica, o la entrada, mejor dicho, de los romanos nuevamente en la península ibérica, en dos momentos. En esos lo que ocurre en la península ibérica es que hay una guerra civil entre dos contendientes por el trono visigodo. En esos momentos, vamos a poner, si te parece, un mapa, aunque sí, es un poquito posterior, de más o menos sobre el año 560, pero la verdad que ilustra muy bien lo que es la realidad de la península, ¿no? En esos momentos tenemos una parte sustancial de la península, sobre todo el centro, que es, diríamos, el feudo del Regnum Visigotorum, el reino visigodo, ¿no? Hay partes del norte peninsular que están, diríamos, sujetas a un dominio, pues, de, diríamos, independiente, y luego está en el noroeste peninsular el reino suevo, ¿de acuerdo? No estarían todavía los imperiales, salvo en dos puntos de la actual España: las Baleares, que son conquistadas en el año 534 y permanecen bajo soberanía de Constantinopla casi hasta el siglo X, o sea, es el territorio español que más tiempo permaneció bajo la administración de Constantinopla, y después la zona del estrecho, Ceuta, en concreto, que también es conquistada en el año 535, ambas en el contexto de la expedición de Belisario al norte de África. Bien, pues en esos momentos hay dos reyes peleando por el trono visigodo. Uno sería Agila, el rey, diríamos, legítimo, y el otro un rebelde, Atanagildo, que tiene su rango de actuación en el sur peninsular. El sur peninsular, lo que es la antigua Bética romana, aunque nominalmente estaba bajo el control del reino de Toledo, ¿no?, el reino visigodo, tenía una poderosa aristocracia terrateniente de raíz romana que provocaba que de facto pues era pues un territorio prácticamente independiente, y había un malestar importante. De hecho, este Agila, unos años antes de que entren los imperiales en la península en ayuda de Atanagildo, pues lo que hace es perder a uno de sus hijos y el tesoro imperial ante las murallas de Córdoba, que era, diríamos, un foco de insurrección, ¿no?, en esos momentos, en comienzos de la década de los 50. Bien, pues en esa época, más o menos, 550, 551, probablemente Atanagildo envía una embajada a Constantinopla solicitando la ayuda de Justiniano para su causa. Justiniano, que en esos momentos ya es un emperador mayor, sin su apoyo Teodora y, bueno, pues con unos recursos militares, minimizados por toda una serie de guerras de conquista que ya hemos mencionado y también por la peste, etcétera, pues acepta y pone al frente de la expedición al patricio Liberio, que es un hombre bastante mayor, sin apenas experiencia militar, pero que sí había ocupado importantes cargos en Sicilia, en la administración imperial y en lo que es la zona del norte de África, y conocía bien lo que era los asuntos visigodos. Pero poco después, pues Justiniano, sabemos muy bien por qué, se arrepiente y le hace llamar a Constantinopla, y un primer contingente imperial desembarcaría en lo que es la zona del estrecho, asciende hasta Sevilla, y en el año 552 lo que provoca es que ayude o la causa de la rebelión de Atanagildo coja fuerza porque vence a Agila gracias a esa ayuda imperial y diríamos que lo que hace la guerra civil es extenderse a otros sectores del reino visigodo. ¿Qué ocurre? Pues que los imperiales no están de visita. Los imperiales lo que hacen es, no se sabe si desembarcar en ese año 552 en lo que es la zona del actual Tarifa, Cádiz, y ascender por el río Guadalquivir a pie o en barco, ocupando toda una serie de plazas, incluida probablemente Sevilla. Y claro, eso, ¿qué sucede? Pues que los visigodos dicen, ostras, que hemos metido al enemigo en casa, ¿no? Y se arrepienten un poco de esto. ¿Y qué hacen los imperiales? Pues dicen, bueno, pues esto aquí está prácticamente vacío, el sureste peninsular. Probablemente desplegasen una actividad diplomática intensa y en el año 555 ya realizan un segundo desembarco, esta vez sí en la actual Cartagena, Cartago Espartaria, y en toda una serie de zonas, y van ocupando una amplia franja litoral, primero, y ascendiendo hasta la Bética y la Subbética, después, y la zona de Denia, en el interior, y afianzando pues, su dominio en toda una serie de plazas, ¿no? Y así diríamos que en el año 560, más o menos, pues quedaría dibujado mediante un tratado posterior entre Atanagildo, que se convierte en el rey visigodo, también negociando la paz con estos rebeldes de Agila, diciéndoles, oiga, mira, es que como sigamos peleándonos, los romanos nos barren, o sea, conquistan hasta Toledo. Entonces, pues los visigodos, diríamos, se avienen y provocan que entre el año 555 y el 60, pues se produzca una reversión de esa condición de aliados y se conviertan en enemigos las tropas imperiales y a partir de ahí pues se firma ya un tratado y se establecen un poquito los límites que vemos en pantalla, que luego se amplían un poquito, podemos decir que estos límites pues incluirían Sevilla en un primer momento, luego no, lo que es fundamentalmente la franja litoral del sureste peninsular, como decíamos, desde Denia, al sur de Valencia, hasta la zona de Cádiz, más o menos, y parte de Huelva, inclusive, y, por supuesto, las actuales Ceuta y Baleares, que, diríamos, conformarían en un primer momento lo que es la presencia, lo que se ha venido en denominar la presencia bizantina en la península ibérica.
Aitor, nos queda nada, ya estamos fuera de tiempo. Entonces, bueno, simplemente muy rápido, ¿cómo los imperiales dejan de tener el terreno? ¿Cómo termina la ocupación? ¿Cómo se van o cómo les echan? Y una
¿Les echan?
¿Cómo es este proceso? Pero bueno, muy rápido, a que nos vamos.
Muy rápido, sí.
Y una pequeña conclusión acerca de la figura de Justiniano.
Pues mira, les echan en el año 625, es conquistada Cartagena, que es una de las capitales, la otra pudo haber sido Málaga, pudo haber tenido una doble capitalidad, lo que son los territorios peninsulares, y pues son expulsados a lo largo de un proceso de 75 años, que se inicia con el advenimiento de Lovigildo en la década de los 80 del siglo VI, y pues progresivamente el imperio, que tiene que apagar otros fuegos, pues no tiene recursos para afrontar esa sobreextensión y los visigodos diríamos que van recuperando paulativa y progresivamente terreno. Y en el año 625, como digo, pues se pone fin a la presencia en la península, que no en territorio español, de los bizantinos, vamos a decirlo así. Pues sobre Justiniano, Javier, pues ya hemos podido ver o esbozar, más bien que ver, porque bueno, esto ha sido una pequeña aproximación, podríamos estar horas hablando, que es una figura compleja, controvertida, de múltiples lecturas, dependiendo del ámbito y del momento, pues puede tener una lectura en un sentido o en otro. Para mí Justiniano, como decía al inicio de mi intervención, es una de las figuras, para bien y para mal, más trascendentales de la historia de Roma. Diríamos, esto es hacer historia ficción. ¿Podría haber existido actualmente el Islam si Justiniano no hubiese existido? Es decir, si Justiniano, en vez de desviar todos esos recursos a Occidente, se hubiese centrado en capitalizar esa prosperidad en el imperio y en reforzar ciertas áreas y hacer la Romania pues más fuerte de lo que era durante el primer tercio del siglo VII, pues puede ser, ¿no? Entonces, como nunca lo sabremos, pues, y la realidad es la que es, pues para mí Justiniano tiene una importancia trascendental en tanto en cuanto uno de los pilares que nos define como sociedad, que es el derecho, ha llegado hasta nuestros días y se ha conformado tal y como es gracias a esa labor de recopilación y de proyección del derecho romano y de ese papel fundamental que ocupa en su reinado, ¿no?
Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Siento ya que haya que terminar, pero bueno, los tiempos. Y nada más. Cuídate mucho, amigo, y de verdad que muchas gracias. Un abrazo enorme, Aitor.
A vosotros, un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.